3, 2, 1, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Arratsaldeon, bienvenidos y bienvenidas a Enredando. Esta es la edición 820. Miquel, voy a tener que ir dándole un poco de energía a esto porque, el inicio ha sido un poco acorde a cómo estamos, ¿eh? Porque estamos ya a mediados de noviembre, prácticamente finales, y es que yo ni lo llamaría mediados ya, o sea, ya, para estas alturas...
Segunda quincena.
Nada, sí. Segunda quincena.
Hola, ¿qué tal, Niño Cosendino?
Pues ya ves cómo estamos, pues estamos arrancando y la verdad que pues con unas perspectivas un tanto curiosas.
Bueno.
Los que no van a fallar, los que sí nos van a dar el contenido habitual, los que seguro que aciertan en sus en sus elecciones, son nuestros queridos colaboradores. Ajá. Hoy tenemos ciberseguridad de la mano de Euskal Hack y dilo, luego lo vas a decir.
Mundo Podcast.
Venga, pero ya nos lo hemos quitado también. Y bueno, pues eso sí que son...
De la mano de Roberto.
De la mano de Roberto, y esos son aciertos seguros. Ajá. Luego ya las cuestiones del grupo. Hoy hay una cuestión muy interesante de software libre que a mí me interesa mucho y, ajá, por eso considero que es muy interesante, obviamente.
Bueno, te interesa porque si no, no porque lo tienes, que es muy interesante.
Efectivamente.
Ahí estamos.
Y que bueno, es un poquito distinta. Y ahora la vamos a ver después. Y la actualidad tecnológica, que esa, esa... no os voy a adelantar tampoco nada porque...
Bueno, algo hay
y hablaremos largo y tendido, además. Ajá. Pero, en fin, los temas y el interés de los mismos, quitando todo lo que tiene que ver con IA, pues nos queda un poco...
También hablaremos de IA. O sea,
también.
Más mal que me pese a mí, hablaremos de IA también.
Hablaremos, pero aún así, las cosas están un poco escasitas. Lo que no está escaso es la duración de este programa, que como siempre va a ser rondando la hora. Ajá. Ahí tampoco está escaso el aforo. De hecho, es ilimitado, sin invitamos a todos a que vengáis y a que disfrutéis con nosotros de este programa, porque comenzamos.
Adelante.
Enredando se distribuye con licencia Creative Commons Atribución No Comercial 4.0 Internacional. Si quieres contactar con nosotros, puedes hacerlo mediante email en la dirección oyentes@enredando.net. Escucha nuestros programas en www.enredando.net, en iVoox, Spotify y Apple Podcast. Enredando, la informática que se escucha.
Pues con esta sintonía abrimos esta edición de Enredando. Uh-huh. Y con este primer contenido que traemos hoy, vamos a hablar de ciberseguridad, como siempre, de la mano de los compañeros de la asociación Euskal Hack. Tenemos de nuevo hoy con nosotros a Robert, arratsaldeon, Robert.
Arratsaldeon.
Encantados, como siempre, de tenerte de nuevo. ¿De qué vamos a tratar hoy?
Bueno, pues vamos a hacer un popurrí, ¿no? Sobre Linux y ciberseguridad, que son dos temas que me suelen gustar y que, bueno, pues pueden mezclar bastante bien.
Sí,
es una combinación que puede ir bastante bien y que es interesante.
La verdad que sí, pero mira, al hilo de esto, no sabía que traías este tema, pero te voy a tirar un guante así a la cabeza. He visto esta semana que alguna empresa de antivirus ha presentado, creo que era Kaspersky, pero no me lo toméis literal, la primera versión de su antivirus para Linux. Uh-huh. Y yo me he quedado muy extrañado y he dicho, esto me suena muy raro y me suena un poquito vendehumos. Habrá que ver los detalles, obviamente, porque no los hemos mirado, pero no es una cosa habitual, ¿no?, que haya antivirus para Linux, porque había un poco como la sensación de que no hacía falta.
Bueno, a ver, sí que es verdad que tradicionalmente el blanco de los desarrolladores de malware ha sido Windows, porque, bueno, es una cuestión de número de usuarios y rentabilidad de horas invertidas, pero bueno, por desgracia, aunque Linux brinde de esa protección, ¿no?, de ser menos usado, puede tener problemas de malware como cualquier otro sistema operativo, igual que Mac o igual que Microsoft o quien corresponda. Entonces, bueno, es un target que entiendo que Kaspersky pues habrá elegido. Y sí que es verdad que una de las ventajas, ¿no?, que tiene muchas veces en empresa los Linux es que no son máquinas que usen usuarios finales, sino que suelen corresponder a servicios, a servidores. Uh-huh. Que están dando, pues, o que están, no están de cara, vamos a decir, a los usuarios. Pero bueno, pese a todo, sí que hay por ahí sueltos, pues, determinados malware que afectan directamente a Linux. Con lo cual entiendo que Kaspersky está buscando una solución comercial de cara a que las empresas, pues, puedan controlar esos activos que tienen con Linux.
Uh-huh. Y esto que habitualmente pensamos que es más resistente o que está más más protegido un sistema operativo Linux, ¿es un poco mito? ¿Cómo lo ves?
Bueno, ya te digo, para mí es una cuestión más de números de usuarios y de blancos. En principio, por desgracia, para mí, en el mundo de la seguridad informática, allá donde haya dinero, pues sea el sistema operativo que sea, hay riesgo. Pues uh-huh. Cuanto más protejamos este tipo de activos que están manejando de una manera u otra posibles beneficios económicos para un atacante, pues mejor. En la práctica yo uso durante muchísimos años Linux y jamás he usado antivirus y nunca he tenido ningún problema. Uh-huh. Entonces, pues bueno, pues ya te digo que no sé si es mito o realidad, tampoco podría darte un dato exacto, pero bueno, yo no uso Linux, no uso antivirus con mi Linux, que es el sistema que uso habitualmente en casa, y no me siento inseguro.
Uh-huh. Y a todo esto que venías a hablarnos, por cierto, porque te llevaba a mi terreno, pero ¿qué nos traías preparado?
Bueno, pues sí, vamos a hablar un poquito de ciertas distribuciones y de ciertas prácticas en el mundo forense y en el mundo de la ciberseguridad que sí que emplean de manera habitual un Linux, ¿no? Uh-huh. Hay bastantes distribuciones que están orientadas al pentesting, al forense, pues que corren sobre un Linux y que tienen un montón de herramientas pues que hacen la tarea de la persona que se dedica a la ciberseguridad pues un poquito más cómoda, ¿no? Entonces, ya os digo que creo que es una cosa que combina muy bien y para mí ya no es solo que haya herramientas y que estén sobre Linux, sino el conocimiento que da un sistema operativo Linux sobre las máquinas y sobre lo que estás empleando a un pentester o a cualquier agente que opere máquinas en ciberseguridad, pues es mucho mayor que lo que pueda ser una solución de botón gordo en Windows.
Uh-huh. Pues la verdad que una reflexión muy interesante. No sé si habría algún software, algún sistema operativo, mejor dicho, que tú destacarías en este ámbito.
Vale, vamos a ir aclarando conceptos por parte. En principio, distribuciones, más que sistemas operativos, porque al final todo es GNU Linux. Tenemos, por ejemplo, Kali, ¿no?, que es una distribución uh-huh. que es habitualmente empleada por pentesters. Por centrar un poco a aquellos oyentes que no estén muy metidos en el mundo de ciberseguridad, un pentesting es un test que contratan muchas empresas para que una persona ajena a la empresa pues haga determinadas pruebas, simulando muchas veces a un atacante y dé un resultado sobre cuán seguros o cuánto de bien están sus sistemas. Entonces, Kali es una distribución que se viene empleando desde hace bastantes años, que lo que trae es un sistema operativo GNU Linux basado en Debian, en esta última versión, y un montón de herramientas pues que permiten hacer determinados test fases de pentesting, ¿no? Incluye herramientas que tienen que ver con hacking web, incluye herramientas que tienen que ver con hacking wifi, herramientas que tienen que ver con testeo de redes, bueno, pues un montón, vamos a decir, es como una suite grande que de una manera automática pues te permite tener un montón de herramientitas, como una navaja suiza, que lo que hace es... bueno, pues facilitar la vida, no tener que estar instalando y descargando un montón de cosas cuando estás realizando un pentesting. Uh-huh. Hay otras similares como Parrot en el mundo del pentesting, y en general también hay mucho el montártelo tú mismo, ¿no? Que sabes cuáles son las herramientas que te funcionan y, bueno, pues tú te montas una distribución mayor o menor, de mayor o menor tamaño, más eficiente o menos eficiente, pues para hacer tu trabajo automatizada hasta el extremo que quieras. Y luego hay otros aspectos de la ciberseguridad, como pueden tener el forense, pues que tienen otro tipo de distribuciones, ¿no? Me vino a la cabeza Helix, y que tiene que ver con forense, ¿no? Con la adquisición de discos duros, con ciertos análisis que se pueden hacer luego sobre esa información que va a formar parte del forense. Y en general, para mí, tanto para ciberseguridad como para otros aspectos que tienen que ver con el mundo profesional. Las soluciones de botón gordo, pues el antivirus que comentábamos de Kaspersky, cualquier solución Microsoft o cualquier para máquinas Unix, Linux de pago, normalmente tú lo que estás pagando es porque tú le des un botón y eso funciona, ¿de acuerdo? Uh-huh. Eso en el mundo empresarial es muy eficiente y está muy bien, pero cuando lo que estamos es buscando adquirir conocimientos, muchísimas veces el software libre, que no está tan preparado para el botón gordo, lo que nos facilita es adquirir un montón de conocimientos aledaños sobre qué es lo que estamos haciendo, de tal forma que tú, como operador de esas herramientas, adquieres muchísimo más conocimiento sobre lo que estás realizando, y a la postre, aunque luego puedas optar por una solución de pago que funcione dándole al botón gordo, tú estás mucho más preparado, ¿de acuerdo? Y eso en el mundo de la informática a veces es muy valioso, porque el siguiente no siempre funciona. Y en ese momento, cuando tú tienes que resolver un problema, esos conocimientos que has adquirido alrededor del software, alrededor de los protocolos, alrededor del sistema operativo, pueden marcar la diferencia entre algo vaya muy bien y algo no vaya nada bien en absoluto.
Y además en muchos casos en esas soluciones también se paga un poco porque haya otro que te lo solucione, ¿no? Cuando hay algún problema, cuando hay alguna incidencia, pues tener ese soporte, cosa que en el software libre muchas veces no existe, hay otras veces que sí, pero que también puede ser interesante para ese ejercicio de aprendizaje que comentabas, ¿no?
A ver, aquí yo ya me estoy haciendo mayor y estoy más débil del corazón que antes. Y sí que es verdad que cuando realmente hay un sistema crítico en una empresa que está parado, o sea, no hay dinero en el mundo para hacer la llamada del público, sí, y que alguien venga y te ayude, porque a veces estás muy perdido. Uh-huh. Sí que es verdad que muchas veces, cuanto más opaca es la tecnología que estás empleando, pues más necesitas de esa llamada, y tú como administrador, como externo, como quien seas, te quedas un poco corto de herramientas a la hora de saber hacer un diagnóstico de qué es lo que está pasando. Entonces, ya os digo, sí que está bien tener el comodín del público, es una cosa que hay que pagar, y muchísimo software libre vive precisamente de dar ese soporte a usuario final, pero a veces, con esto de los wizards y todos los asistentes que tenemos, estamos encontrándonos con que nos estamos alejando mucho de lo que realmente está haciendo la tecnología por debajo. Y ya os digo, para mí la diferencia fundamental entre un informático y un informático que sabe lo que hace es no perder la perspectiva de que por debajo hay protocolos, por debajo hay llamadas al sistema, y ante una solución de estas de pantalón largo, tener un poquito de mano izquierda y cintura para ser capaz de restaurar servicios lo antes posible.
Pues la verdad es que es importante también, sobre todo lo que decías, ¿no? En los servicios más críticos, el tener esa agilidad. Robert, ¿alguna cuestión más así en formato breve que quieras comentarnos, o ya, si te parece, vamos terminando?
Bueno, a ver, sin más, sí que invito a aquellas personas que estén empezando en el mundo de la informática y se quieran dedicar profesionalmente a ella, a que si no conocen distribuciones Linux, pues le echen un ojo a cualquiera de las muchas que hay hoy en día, en las que además la barrera de acceso pues ha bajado muchísimo y prácticamente se instala igual que cualquier otro sistema operativo mucho más comercial, porque para mí tiene muchas ventajas, por lo menos a nivel doméstico, y es que te va a acercar muchísimo más a la máquina, al hardware, a lo que es conocer qué es lo que estás haciendo, y por otro lado, bueno, pues cuando tú tienes la posibilidad de hacer cambios sobre una máquina de arriba abajo, en el punto en el que quieras, te conviertes en un informático mucho más completo.
Pues ahí queda esa recomendación. Terminamos ya recordando, como siempre, que esta sección de ciberseguridad nos llega gracias a la Asociación Euskal Hack.
Sí, así es. Nos podéis encontrar en www.euskalhack.org o en @euskalhack. Y bueno, pues estamos siempre dispuestos a escuchar cualquier propuesta o bueno, cualquier iniciativa que podáis tener relacionada con ciberseguridad.
Pues lo dicho, Robert, eskerrik asko.
Muchas gracias.
En un mes volvemos a hablar de ciberseguridad con vosotros. Agur.
Bueno, agur, eskerrik asko.
La informática que se escucha.
Miquel, no te voy a dejar con las ganas de que lo digas así de primeras. Abrimos nueva sección.
¿No?
Nuevo contenido ahora mismo en este punto en Enredando y es...
Mundo Podcast.
Perfecto. Es que no quería dejarte, pues eso, que
con la palabra en la boca, ¿no? Sí,
efectivamente, ya, efectivamente.
Ay.
Hoy además tenemos un acontecimiento, una efeméride muy especial, porque vamos a recibir como colaborador el de siempre, quiero decir.
Nuestro colaborador habitual.
No ha cambiado el de siempre, la persona, es el habitual. Pero ha cambiado su estatus porque ahora es el multipremiado colaborador y ganador del último premio de la Asociación Podcast en la categoría Tecnología y Marketing con su podcast Disperso. Él es, un aplauso muy fuerte, por favor, Roberto Arratsaldeon.
¡Bravo!
Hola, ¿qué tal? Íñigo, hola Miguel.
No está recibiendo con efusividad todas nuestras celebraciones.
Oye, tampoco es una celebración, dos solo poca multitud.
Os lo agradezco de corazón, pero es que no hemos venido aquí a hablar de mí. Bueno. Hemos venido aquí a hablar de otros podcasts de tecnología y en este caso vamos a hablar de un podcast que tiene el auténtico sello de calidad asturiano, vamos, no sé cómo será el nombre en los collabs por aquí, el Galicia Calidad de por otro lado, bueno, pues esto es el sello de calidad asturiano que traemos hoy.
Vamos a hablar entonces de un podcast de Asturias, bonita tierra, ¿eh? Las jornadas de podcasting que hicieron allí, bueno, hicimos, yo algo hice, estuvieron muy chulas.
Yo en vacaciones unos días en Asturias, también muy a gusto.
Bueno, vamos a hablar del podcast. Por favor.
En Gijón, además allí se come muy bien.
De maravilla.
Todo bueno.
Vamos a ello entonces. Podcast asturiano, ¿cómo se llama? Preséntanoslo.
Correcto. Pues el podcast se llama Mazinger Astur. Así que viene el tema incluso desde el nombre. Y es un podcast personal de tecnología, pues eso, desde un punto de vista muy personal. En este poli, que es Mazinger Astur. Pero bueno, todo el mundo le llama Poli. Habla sobre sus experiencias con la tecnología de muy distintas formas, ¿vale? Porque él hace distintas cosas. Compra y vende mucho. Es un especialista de Wallapop y resto de webs de compra-venta. Es increíble las cosas que cuenta y los tratos cada que consigue. Pero también habla de temas de por ejemplo, de ordenadores custom, porque ha estado durante mucho tiempo comprando placas y otro tipo de componentes, y él hace ordenadores a medida, como se dice. Y ahí está el tema, por ejemplo, de los... ¿Cómo se llaman estas placas chinas que aprovechan procesadores de servidor antiguo, etcétera? Pues de esas, por ejemplo, él tiene una experiencia y un conocimiento muy extenso. Y bueno, y demás cosas, ¿no? Y demás temas de tecnología, pues cosas que ha montado en casa, etcétera.
O sea, que hay, hay experiencia personal y mucho cacharreo, ¿no?
Mucho, mucho cacharreo. Es un cacharreo, es un cacharrero top. Y el caso es que me parece interesante comentar, porque eso es lo que pasa. Como he dicho, es un podcast personal. Y claro, sí, los podcasts personales están supeditados a la vida de la persona.
Sí,
y a veces puede dedicarles más tiempo y a veces menos. Y este es un caso muy paradigmático, porque Poli empezó con el podcast en 2018. Y ahí ves que había episodios casi a diario, ¿vale? En 2019 la cosa ya cambió a episodios cada una o dos semanas. Ahí había ahí además Poli se echó encima el montar la Maratón Pod, que fue un maratón de podcast de 24 horas.
Sí.
En vivo, además, en un bar, no me acuerdo, de cerca de Madrid, de esta radio de Madrid. Y ahí montó y subieron podcast de Roblón. Estuvo Alex Barredo con Mixio, por ejemplo, y tal. O sea, podcast importantes. Y estuvieron 24 horas retransmitiendo.
Ya son ganas.
Claro, se ve que ahí la cosa ya le agotó parte de sus fuerzas y en 2020 la publicación ya es más espaciada. Y en 2021, por lo que sea, hay un parón. Ya sabemos que por esas fechas hubo podcasts que nacieron y hubo otros podcasts que a lo mejor pues no les vino tan bien. En 2028 vuelve a haber unos pocos episodios y en 2023 desaparece completamente. Otra vez. Sí.
2022 y pocos y luego 23 desapareció.
Otra vez, sí. O sea, 2020 arriba, 2021 abajo, 2022 otra vez un poco, sí, 2023 abajo. Hasta que en 2024 vuelve durante un tiempo, hay otro pequeño parón y hace poco ya vuelve volviendo a mantener la periodicidad desde entonces, ¿vale? Y publicando con bastante regularidad. Así que es lo que decía, a veces un podcast responde a las vicisitudes de la vida del podcaster que le da vida.
Sí, sí.
Y este es un caso muy, muy paradigmático.
Al final, cuando está tan vinculado a tu experiencia personal, ¿no? Aunque hables de un área concreta, cuando está vinculado a tu experiencia personal, también la vida y las dinámicas de la vida se ven ahí, sí, reflejadas. A todo esto, ¿de qué temas así? Has mencionado unos cuantos, pero de los últimos episodios, ¿qué ha sido lo que más te ha llamado la atención?
Pues mira, por ejemplo, yo comentaría, dedicó un episodio a relatar su experiencia en el Cañas y Podcast de 2025, que es una quedada de una comunidad de podcasting. Y bueno, él explicó bastante bien todo el tema de lo que fue esa quedada, así que lo recomiendo para los que quieran saber qué fue eso. Luego otro episodio en el que habla, os he dicho que se metió en el tema de placas chinas y servidores de procesador, que el nombre son Xeon,
sí,
¿vale? ¿Os suena?
Los de Intel en concreto, sí, eso es.
Claro, exacto. Entonces, esos procesadores de servidor ya son antiguos, pero siguen siendo procesadores muy potentes. Entonces, se han ido retirando de servidores y empresarios chinos avispados, sí, han hecho placas que se pueden usar. Entonces, Poli ha estado mucho tiempo metido en eso y ahora, en un episodio fino pausa, comenta que empieza a haber un cambio, ¿vale? Que ya no es lo mismo y a lo mejor ya el tema de los Xeon, que podían hacer que tuvieras un ordenador muy potente por 100, 200 euros, fácilmente. Bueno, pues a lo mejor ya hay otras alternativas que son más interesantes. Y luego, por comentar, otro, claro, Poli normalmente graba en su casa con su micrófono y pocas complicaciones, así que se oye bastante bien. Pero en el podcast Volviendo, en el episodio Volviendo que graba desde el coche junto a un compañero de trabajo. Y este compañero de trabajo, pues él nos explica que es un poco paranoico, por lo menos celoso de su intimidad. Y hablan de grafenos, que no sé si conocéis, pero es una ROM para poder poner en algunos dispositivos, principalmente Pixel. Y que está especialmente centrada en el tema de privacidad y seguridad.
Pues la verdad es que tiene buena pinta, son temas muy, muy interesantes. ¿Dónde podemos encontrar este podcast?
Sí, Mazinger Astur lo podéis encontrar en iVoox, es la plataforma en la que originalmente Poli sube sus audios, uh-huh. Pero bueno, está disponible obviamente en todo el resto de plataformas, porque está también en Apple Podcasts, Spotify, etcétera.
Pues sí, la verdad que lo que decía, unos temas interesantes ahí alineados con la experiencia personal del ámbito tecnológico en este podcast que recomendamos, que se llama Mazinger Astur. Pues Roberto, es que recasco por traérnoslo y en muchas un mes recibimos otra recomendación tuya.
Muy bien, pues en breve nos volvemos a escuchar y hasta entonces escuchas muchos podcasts.
Enredando, la informática que se escucha.
Turno ahora para hablar de software libre en esta edición de Enredando. Digo de software libre porque no dejé un Linux esta vez. No vamos a hablar de sistemas operativos.
¿No?
No, no vamos a hablar
de... No vamos a hablar de nueva versión de Ubuntu.
No,
vamos a hablar de Firefox.
No. No, Miquel, no, por favor. Pues
os hablamos de otra cosa, venga.
Hablemos de otra cosa. Mira, vamos a hablar de hecho de un tema que no solemos tratar mucho, pero no, es los coches son inteligentes.
Ay, cada vez más listos, más que los conductores a veces.
Sí, demasiado. Eso es un tema, un ámbito de peligro. Pero ya que los coches son cada vez más inteligentes, quizá podemos hacer algo para que además de ser inteligentes, sean inteligentes bien y en todo esto participe el software libre.
Ajá,
¿no?
Así es, sí, eso es.
Y dentro de eso hay una empresa que ha presentado la nueva versión, en este caso, de su producto, que también es hardware libre, por lo tanto estamos estupendos, que se llama
hardware y software libre.
Todo. Que se llama coma la empresa y coma for el producto, que es un, bueno, lo vamos a contar, es un producto para hacer la conducción autónoma más accesible. Cuéntanos, Miquel.
Pues coma.ai, que se llama así la empresa, sí. Es una empresa californiana especializada en conducción asistida de código abierto. Le ha presentado, como bien has dicho, el Coma 4, su nuevo dispositivo de hardware y software libre. Este modelo busca acercar las funciones de conducción semiautónoma a una amplia variedad de vehículos sin depender de los sistemas cerrados de los fabricantes. Su instalación es sencilla y rápida, siguiendo un enfoque plug and play, que no requiere modificaciones permanentes en el coche. Uh-huh. Coma 4 combina el dispositivo físico con Open Pilot, que es el software libre de conducción asistida desarrollado por la comunidad de Coma AI. Juntos gestionan la aceleración, el frenado y la dirección para mantener el vehículo centrado en el carril y adaptado al tráfico. Gracias a su naturaleza abierta, cualquier usuario o desarrollador puede mejorar el sistema, añadir compatibilidad con nuevos modelos o crear variantes personalizadas, fortaleciendo un ecosistema en constante evolución.
Incluso aportar al hardware, porque este sistema se conecta al coche mediante unos conectores muy específicos, que cada marca utiliza uno diferente, por supuesto, porque así es el
tema. Mundo de la automoción.
El mundo de la automoción también. Y hay veces que para añadir soporte a ciertos coches hay personas que hacen sus propios diseños enlace, digamos.
De ese dispositivo hardware que se conecta a ese conector del coche específico.
Efectivamente,
¿no?
Efectivamente.
Bueno, vamos a hablar un poquito de las características del aparato, del hardware.
Del Coma 4, del que nos han presentado, sí.
Del aparato del Coma 4, que destaca pues que tiene un procesador Qualcomm Snapdragon 845+, doble cámara frontal con gran angular y teleobjetivo, cámara interior con infrarrojos, pantalla OLED táctil y 128 GB de almacenamiento. También incluye conectividad 4G, Wi-Fi y GPS de precisión, lo que permite recibir actualizaciones automáticas y compartir datos en tiempo real. Además, puede ampliarse con el módulo opcional Coma Compute 100, que añade una GPU dedicada para ejecutar modelos de inteligencia artificial más avanzados. Uh-huh.
No íbamos a hablar en este programa mucho de inteligencia artificial, bueno, pero aquí sí hay que ponerlo porque el dispositivo, al controlar sí. aceleración, freno y giro, lo que hace es analizar qué es lo que hay en la carretera, pues como el autopilot de Tesla, pero
con software libre.
Con software libre, uh-huh. pero sí hay unos algoritmos que hay que ejecutar sí. y con la mayor capacidad de proceso posible.
Sí, que están basados en inteligencia artificial. Bueno, pues como decíamos, como Ford simboliza una apuesta por la libertad tecnológica y la colaboración abierta, con su filosofía de hardware y software libre, ofrece a los conductores una alternativa accesible y transparente frente a los sistemas cerrados del mercado automovilístico. Este enfoque no solo democratiza la conducción asistida, sino que impulsa una innovación colectiva que acerca la conducción autónoma a cualquier vehículo moderno.
Y yo que me alegro.
Tú que te alegras. Bueno, no quiero terminar esta sección sin nombrar su página web. La dirección es comma.ai y bueno, vamos a deletrearlo, comma.ai. Lo he querido deletrear porque lleva dos M's.
Efectivamente. Pues un proyecto, la verdad, que muy interesante. Que
a mí me ha parecido muy chulo, la verdad.
El software libre y bueno, ese punto de vista abierto a un mercado que es el de la automoción, que habitualmente no lo tiene.
No es muy dado. ¿No?
Y que le puede dar características muy interesantes a coches que quizá de serie no lo tenían, cosa que también puede ser muy interesante a nivel de darle, pues bueno. Una vida más útil
al vehículo.
Uh-huh. Y todo esto, pues como siempre, nos lo ha traído el GLUB.
El GLUB es la asociación en Vizcaya de usuarios de GNU Linux, que se dedica a promover el uso del software libre tanto en el ámbito público como en las empresas y usuarios particulares. Tenemos una página web donde todos estos contenidos que traemos aquí están publicados. La página web es www.glub.biz, glub.biz.
La informática que se escucha.
Y con esta sintonía es momento de abrir el capítulo de actualidad en esta edición de Enredando, como siempre con la ayuda de Iñaki Lázaro. Arratsaldeon, Iñaki.
Arratsaldeon, muy buenas, ¿qué tal estáis?
Pues muy bien, como siempre encantados de saludarte de nuevo. Hoy un poco tenemos un dilema editorial, que es que la noticia importante de la semana... aquí el señor director ha prohibido darla. Es decir, yo hablaría de que Valve ha presentado nuevo hardware y que hay una consola nueva y unas gafas de realidad virtual y todas estas cosas.
Para eso escuchen Gaming Room.
Efectivamente, eso ha sido su respuesta. Entonces no podemos entrar en eso, a pesar de que nos pueda interesar, porque además abre una nueva vía hacia toda esa parte de la... digamos, las consolas que no son consolas y que además traen, bueno, hardware que es más de portátil que de sobremesa, y estamos ahí cabalgando entre la consola y el PC, pero no nos dejan hablar de esto.
Bueno, has dado el titular y hemos puesto el caramelo a los oyentes que quieran escucharlo en Gaming Room, o sea que misión cumplida, ¿no?
Efectivamente, escuchen Gaming Room. En el resto de cuestiones vamos a hablar, dejando un poco de lado las anécdotas, es decir, podríamos hablar de que WhatsApp ha empezado a integrar aplicaciones de terceros, pero esas aplicaciones de terceros se llaman Birdie Chat y Hiket, ni idea. Por lo tanto, hasta que no empiecen a integrar Telegram, Signal y alguna de estas un poco más de contundencia, creo que no merece la pena, sinceramente. Bueno. Sabed también, queridos oyentes, que bueno, la Agencia Española de Protección de Datos hace muy bien su trabajo y multa a la gente que hace cosas malas con los datos de las personas, lo cual está perfecto. Y que Microsoft también ha corregido un fallo para que podáis seguir teniendo actualizaciones de seguridad extendidas un año más. Yo creo que esto, más que esa noticia, es La parte importante es que repitamos que Windows 10 no está muerto todavía, que tiene un año más de actualizaciones y que simplemente poniendo una cuenta, efectivamente, sí. Y que simplemente poniendo una cuenta de Microsoft en el apartado de actualizaciones donde está el Windows Update desde siempre, pues ahí entras, pones en el enlace que aparece ahí una cuenta de Microsoft y ya hay un año más de actualizaciones de seguridad. O sea que no hay que volverse locos todavía. En un año veremos si nos volvemos locos, pero todavía hay vías y no hay que asustarse cuando Microsoft nos pone enfrente de nuestras queridas pantallas de los ordenadores un mensaje muy alarmista diciendo tienes que cambiarte a Windows 11. No, tranquilidad. No nos preocupemos.
Problemas en los equipos que no puedan poner Windows 11, que también los hay todavía.
Los hay, claro, por supuesto que los hay. Pero bueno. Ahí estamos un poco en esa cuestión, en la de no estamos todavía bajo la espada de Damocles, a pesar de que Microsoft insiste en ponérnosla, pero no todavía no es para tanto. Y en el apartado de cuestiones que sí merece la pena comentar, pues vamos a empezar con un señor volantazo, a mi modo de ver. Primero vamos a explicarlo y luego ya opinamos porque bueno, nos viene un planteamiento de modificación legislativa sobre protección de datos en forma de momento de propuesta.
Sí, bueno, la Comisión Europea prepara una propuesta de reforma del Reglamento General de Protección de Datos que busca flexibilizar las normas de protección de datos para facilitar el desarrollo de la inteligencia artificial y mejorar la competitividad europea. La idea es introducir excepciones que permitan a las empresas procesar ciertos datos sensibles para entrenar modelos de IA, redefinir qué se considera dato personal y simplificar normas como la de las cookies. Esta reforma, que surge tras años de fricciones entre el RGPD y nuevas tecnologías no han llegado a la UE por el entorno regulatorio, debe ser aprobada por el Parlamento Europeo antes de aplicarse.
Sí, es un poco lo fundamental de esto, ¿no? Llevamos muchos años diciendo que hay, bueno, para mí no es un conflicto, pero que sí que hay una queja muy airada de ciertas empresas diciendo que no se puede, que el no poder usar ciertos datos para entrenar sus inteligencias artificiales es un problema de competitividad. Ajá. Y parece que la Comisión Europea por lo menos quiere abrir este debate, lo cual está
va a abrir este menos,
lo cual está muy bien, viendo que en otras esferas no se abren ciertos debates que quizá sería interesante abrir. Por lo menos la Comisión dice debatamos.
Bueno, es que el debate está abierto desde el momento que entró en vigor el Reglamento General de Protección de Datos, allá por mayo del 2016, y es aplicable desde mayo del 2018. Entonces, han pasado muchos años hasta ahora y esto, pues bueno, viene a significar que es un primer paso para abrir ese melón que estamos comentando ahora y de alguna manera ver si se puede tener en consideración algún que otro cambio dentro de esta de este reglamento, ¿no? Que es un poco lo que en Europa salvaguarda todo lo que tiene que ver con la privacidad del dato y todo lo que tiene que ver, pues bueno, con la información de datos personales. Efectivamente, esto podría chocar de pleno con las nuevas IAs generativas que han entrado en vigor mucho después del Reglamento General de Protección de Datos y puede ser como una especie de defensa para que las empresas no vayan fuera de Europa, pues por ejemplo a Estados Unidos, a otros lugares, para seguir investigando y seguir avanzando con herramientas de IA, ¿no? De inteligencia artificial. Entonces yo creo que puede tener un impacto interesante desde el punto de vista de las startups y de la innovación, sobre todo pues porque esa carga pesada que teníamos ahora mismo en cuanto a gestión de los datos personales, en cuanto a digamos requisitos que pedía el Reglamento General de Protección de Datos, pues igual se hacen un poquito más flexibles, ¿no? O por lo menos se adapta a los tiempos actuales, que yo creo que merece la pena. Al final este tipo de reglamentos no deben ser inamovibles, ¿no? Conforme avanzan los tiempos, conforme salen nuevas tecnologías, salen nuevos proyectos, pues el reglamento tiene que reaccionar, ¿no? Así que veremos a ver si realmente es un inicio, ¿no? Un inicio para ello. Yo creo que puede tener un impacto positivo desde el punto de vista de las startups, desde el punto de vista de la innovación. Aún así todo, se tiene que mantener un equilibrio con la preocupación que tienen muchas personas, obviamente también agencias como la de protección de datos y por aquí en el entorno más cercano la Autoridad Vasca de Protección de Datos, antes era agencia, ahora es autoridad, y que bueno, pues siga con ese, digamos, propósito de proteger los derechos fundamentales, ¿no? Que tenemos las personas. Aquí el papel de la Comisión Europea creo que juega un papel muy muy importante como una entidad protectora en cuanto a legislación Y por otro lado, pues este futuro del Reglamento General de Protección de Datos pues vendrá condicionado por todo el auge de la inteligencia artificial, desarrollos, nuevas herramientas, etcétera, etcétera. Bueno, pues yo creo que es un tema que nos invita a reflexionar. Creo que la noticia está bien elegida porque, como hemos dicho, abre un auténtico melón de buscar ese equilibrio entre libertad, que debería ser lo primero, pero también sin, de alguna manera, hacer peligrar la privacidad de las personas, ¿no?
Sí, sí. La verdad que yo soy algo más escéptico que tú, en el sentido de que viendo cómo han actuado muchas empresas en el pasado, darles la opción de que utilicen datos personales para cualquier cosa... a mí me suena
peligroso.
Muy peligroso.
Bueno, para cualquier cosa no, y yo creo que aquí también hace falta que la propia Unión Europea dé las herramientas y las pautas. Se pueden trabajar con datos anonimizados, es decir, yo quiero hacer un estudio de personas, bien, pero no tienes por qué subir a una red en la que no confías o no puedes proteger adecuadamente datos de esas personas. Entonces, bueno, subes datos anonimizados y luego ya cuando hayas terminado el estudio, si hace falta hacer una conexión, pues bueno, habría que ver, ¿no? Yo creo que un poco la idea es hacer ciertas excepciones cuando haya que hacerlas, pero manteniendo un poco el propósito de este reglamento, que sí que ha sido criticado en estos pues casi 10 años que se van a cumplir, como es lógico, pero creo que estamos en Europa más protegidos que en otras regiones del mundo donde no tiene este tipo de reglamentos.
En cualquier caso, como es un debate que todavía está abierto y también tenemos que ver cuál es la propuesta, porque en estos días, que es cuando han estado un poco trabajando en ello, se ha dicho que había un borrador, pero ni siquiera se ha dado a conocer ese borrador. Cuando haya ya una propuesta
concreta,
habrá que también examinarla, lo mismo que nos ha pasado con el chat control, que ni siquiera ha llegado a materializarse en una votación en el Parlamento Europeo, porque mucho antes ya se ha dicho pues que tal y como lo planteaban algunos países, pues a otros no les interesaba.
El control 2.0, sí.
Así que terminaremos hablando más de ello ya cuando tengamos algo más concreto. Ajá. Y continuando en el ámbito europeo, otra de las de los trabajos estrella de la Comisión Europea es la investigación y esa parte ejecutiva de controlar que las leyes se estén cumpliendo. Uno de los protagonistas habituales de estas investigaciones suele ser Google, y hoy no va a ser menos.
Bueno, pues efectivamente la Comisión Europea ha abierto una investigación para comprobar si Google manipula los resultados de búsqueda de medios y otros editores cuando incluyen contenido de socios comerciales, algo que podría limitar su capacidad para hacer negocio y afectar el pluralismo informativo. Bruselas quiere saber si Google cumple las obligaciones de la Ley de Mercados Digitales, que exige un acceso justo y no discriminatorio a los sitios de los editores. La pesquisa se centra en la política de abuso de reputación del sitio, que podría estar degradando ciertos medios del buscador y perjudicando sus ingresos. Todo ocurre en un clima de tensión con Estados Unidos, que critica el control europeo sobre sus grandes tecnológicas. La investigación podría durar un año si se demuestra una infracción. Alphabet se arriesga a multas que pueden llegar al 20% de su facturación mundial.
Uh-huh. Alphabet, la matriz de Google. Aquí también hay una cuestión, digamos, de discusión entre los editores y Google, es decir, el conflicto que tuvimos en España con el apartado de noticias. Todo también viene un poco hacia esa parte en la que las empresas de medios de comunicación, depende de lo que hace Google principalmente, ven en riesgo sus ingresos. Y en este caso pues es la Comisión Europea la que ha tomado un poco la iniciativa para ver qué está pasando ahí, pero obviamente ahí también hay una reclamación por parte de estas empresas.
Sí, bueno, aquí no solamente se juzga el comportamiento de Google, ¿no? También creo que es su relevancia e impacto en nuestra vida cotidiana, ¿no? Yo creo sinceramente que los monopolios nunca son buenos, ¿no? Y en este caso, pues Google desde hace muchísimo tiempo tiene el auténtico monopolio en las búsquedas, ¿no? Independientemente del navegador que estemos utilizando, en tanto un navegador en entornos libres como privativos, al final Google viene a ser como el motor de búsqueda por excelencia, ¿no? Y obviamente puede priorizar, ¿no?, sus propios intereses. Eso es, entiendo que es lo que la Unión Europea está investigando, si eso va por encima de la imparcialidad. Lo que comentabas tú, Íñigo, respecto al tema de Google News, pues fue un pique, digamos, entre medios de comunicación que veían que si yo leía la información directamente en Google, pues no iba a pasar por el medio de comunicación, por tanto, no consumía publicidad, ¿no? Entonces, ahí sí que hubo esa guerra, ¿no?, entre dos bandos, que al final lo que hizo fue que el servicio Google News durante bastantes años dejase de estar disponible en España. Ahora, yo creo que la Unión Europea se está poniendo seria, también aquí yo soy favorable a que Europa actúe, porque no por el hecho de que Google sea de Estados Unidos, sino por el hecho de que al final podríamos estar hablando de competencia desleal, ¿no? Es un punto importante, ¿no?, que la Unión Europea investigará. Competencia desleal, por lo que digo, porque es un auténtico monopolio que puede tener impacto en los medios de comunicación, evidentemente, porque yo tengo un medio de comunicación que considero que pudiera ser imparcial y en Google no va a aparecer, pues porque yo no estoy invirtiendo en publicidad, ¿no? Esto es una de las premisas que todos los que hemos estudiado posicionamiento web y el funcionamiento de Google siempre lo va a negar. O sea, no hay ningún lugar público que Google diga yo voy a premiar a aquel que invierta más dinero en mi plataforma Google Ads, ¿no? Las plataformas que tiene.
Aunque Logan no lo va a decir.
Claro. Nunca lo ha dicho públicamente, sí, claro. Y bueno, habría que ver si efectivamente mantiene esa imparcialidad, que es lo que podíamos investigar, ¿no?, o lo que puede hacer la Unión Europea. Y es también un poco un debate interesante del poder de los gigantes tecnológicos, ¿no?, en todos los aspectos. Sí. En comercio electrónico sabemos que también hay un monopolio bastante importante entre dos y tres empresas. Sí. En el caso de los buscadores, pues se centra prácticamente en uno, podríamos decir, que tienen el 80 al 90, por lo menos, por lo menos en Europa, igual en otras regiones no es tan significativo. ¿Y qué consecuencias puede tener para Google? Bueno, puede haber multas, pero es que las multas que tiene ya la Unión Europea con Google son multimillonarias. Siempre la recurre, va dejando tiempo y al final pocas termina pagando, ¿no? Me imagino que igual termina en algún tipo de acuerdo. Y además estamos en un momento, yo creo que interesante desde el punto de vista de la revolución de las búsquedas, ¿no? Las búsquedas tradicionalmente han estado basadas en algoritmos. Desde el año 99, que Google patentó su primer algoritmo, el PageRank, que por cierto se puede ver públicamente, o sea, en la fórmula y demás, cualquier oyente que quiera investigarlo. Luego han surgido nuevos algoritmos que evidentemente se supone que son secretos, que son secretos. Pero hoy en día, con el auge de la IA, ya las personas, los usuarios, ya no tenemos necesidad de pasar por un buscador. Directamente podemos preguntar a la herramienta de IA directamente esa información, que a su vez irá condicionado por los datos públicos que pueda haber.
Actualmente vas al buscador y hay un resultado que te presenta ya, que es el resultado de la IA.
En el caso concreto de Google, ya tiene integrado su servicio Gemini dentro de Google, ¿no? Pero creo que es
un buscador.
Efectivamente, el propio buscador integra esa IA, con lo cual creo que es doblemente peligroso, ya no solamente la preocupación por el sistema tradicional de búsqueda, sino también ese filtrado de la IA, que es mucho más concreto. Hasta ahora estamos acostumbrados a ver 10 resultados más la publicidad, y yo me quedo con el que más me interesa, ¿no? Yo estoy seguro que mucha gente a veces no sabe diferenciar la publicidad, porque sí, pone patrocinado en pequeñito, pero pincha, da por hecho como que es un resultado válido.
Y más allá de eso, mucha gente busca algo en Google y se queda con el resultado que da Gemini, punto.
Efectivamente. Ahora
el texto que pone lo damos como válido, independientemente de que esté bien, esté mal.
Y que esté completado con más resultados. Entonces, eso es todavía más peligroso, porque antes podíamos teóricamente elegir entre los 10 resultados que aparecían en primera página, incluso seguir navegando, investigando, pero es que ahora te lo pone tan fácil que si ese resumen de alguna manera está condicionado pues por intereses que pueda tener Google, y bueno, ahí yo creo que la Unión Europea ya ha hecho algún ejercicio, ya lo ha realizado. Si nos acordamos cuando empezaban las primeras versiones de ChatGPT, ¿no?, de IA, encontramos que te aparecían resultados, le preguntas la fuente y no te las daba. Ahora ya por ley por lo menos en Europa, nos tiene que dar la fuente de dónde saca la información.
Sí, sí.
Esto es, yo creo que un paso más, un pasito más, para que realmente se haga un ejercicio de transparencia y que dentro de ese monopolio, pues por lo menos podamos saber que no está ejerciendo algún tipo de presión, algún tipo de interés que pueda, digamos, condicionarnos, ¿no? Los resultados, ¿no? Lo que aparece ahí.
Pues en cualquier caso, como todas las investigaciones de la Comisión Europea, va a tener largo recorrido y también lo iremos viendo. Y vamos a terminar la sección de noticias con una recomendación más que una noticia, porque noticia noticioso todavía no hay nada. El diario.es hace unos días publicaba un artículo profundizando de nuevo en el tema de los bloqueos de
vamos a hablar de fútbol,
No es el único medio que ha entrado un poco en esto últimamente, pero sí que es el que ha entrado más en profundidad. Y en el artículo que publicaban nos daban un poco el contexto de, para ciertas empresas y sobre todo pymes, qué es lo que está suponiendo que la liga vaya a degüello contra Cloudflare en concreto y contra cualquier recurso compartido que pueda albergar contenido legal y pirata, ¿no? Y a partir de ahí también nos recuerdan un poco qué es lo que está ocurriendo, porque Cloudflare ya llevó junto con Routed.com este caso al Tribunal Constitucional. Hay una iniciativa de la Asociación de Internautas para hacer un poco de presión ante el Defensor del Pueblo, que tampoco está sirviendo para mucho, y el BNG, el Bloque Nacionalista Galego, llevó también una proposición no de ley para abordar los bloqueos indiscriminados de la Liga, proposición a la que PP y Vox votaron en contra y el PSOE se abstuvo, por lo tanto no salió adelante y no hubo ningún tipo de debate. Y en lo rocambolesco de lo rocambolesco, Cloudflare, de los que yo me declaro aquí mismo fan ahora mismo, decidió escribir a Donald Trump y decirle: oye, es que estos señores están yendo contra nuestros intereses americanos, lo cual, teniendo en cuenta cómo funciona Donald Trump, es la mejor estrategia.
Así es.
Para que les haga caso, ¿no? La realidad es que seguimos un poco en la misma situación de siempre con respecto a los bloqueos y que no hay nada más que saber cuándo se juega la primera y la segunda división y rezar para que no nos afecte ningún bloqueo. Estamos un poco así.
Yo incluso esta noticia la enlazaría con la anterior, ¿no? La importancia de la transparencia y la comunicación, que no sea algo unilateralmente que la liga hace porque considera que está contra sus intereses, sí, pero comunícalo, razónalo y que no paguen justos por pecadores, ¿no? Esta noticia ya hace varias semanas, ya hace un tiempo la veníamos comentando, no es en absoluto nueva. Lo que sí es nuevo es el impacto, ¿no? que puede generar. Así que, bueno, pues ejercicio de transparencia, de buena comunicación y que al final se consiga, poner todo en orden de nuevo.
Sí, eso es. Pues Iñaki, es que ricasco por acompañarnos con estas noticias tan variadas y en dos semanas hablamos de más tecnología.
Un placer, hasta la próxima.
Enredando se distribuye con licencia Creative Commons Atribución No Comercial 4.0 Internacional. Si quieres contactar con nosotros, puedes hacerlo mediante email en la dirección oyentes@enredando.net. Escucha nuestros programas en www.enredando.net, en iVoox, Spotify y Apple Podcast. Enredando, la informática que se escucha.
Pues a pesar de que la actualidad tecnológica no es que estuviese mucho a nuestro favor,
bueno,
la hemos estirado.
Algo hemos podido hablar también.
Hemos amasado ahí intensamente. Al final es un poco lo que contamos siempre, ¿no? Ya estamos en noviembre, la actualidad en general baja porque ya lo único que está.
Las presentaciones gordas ya han pasado, sí, y ahora pues queda un poquito.
Y todas las empresas están un poco o a bajar el ritmo para Navidades o a vender. Entonces
ya no. Sí.
Novedades no suele haber muchas. En cualquier caso, Todavía, si no cuento mal, nos quedan un par de programas antes de que hagamos el parón navideño. Ajá. Así que pues todo lo que vaya surgiendo lo iremos contando. Ajá. Nos queda una sola cuestión, bueno, dos. Una es el track que vamos a empezar a escuchar en unos segundos, un track que se llama Rauschsignal, con mi alemán estupendo. Hemos perdido a un gran hablante de alemán, por cierto, al no tener esta temporada a Borja en Enredando, ¿eh?
Bueno.
Pero Borja sigue en Sareansear, escucha en Sareansear, por sí. cierto. Decía que la canción se llama Rauschsignal, el autor es Theo y la party en la que se presentó es la Evoque 2025 de Colonia, de Alemania. Uh-huh. Un track que suena así. Pues con esta música, con esta, bueno, con esta melodía hecha por ordenador íntegramente y presentada al concurso de música de la Evoque 2025, nos vamos hasta dentro de dos semanas, que volveremos para hablar de más tecnología aquí en Enredando. Hasta la próxima, agur.
Agur.